RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y la mesa de estabilización económica, en donde participan representantes de los distintos gremios como FENALCO, ACOPI, Cámara de Comercio, COTELCO, asimismo la Corporación Mixta de Turismo y la representación de la Regional de la Competitividad, la Comisión de Regional Competitividad y Asocarbón, reconocen que los decretos no atienden algunos aspectos que requieren urgentemente la solución en materia económica. Es decir, los anuncios del gobierno nacional no han sido efectivos y por tal razón ellos han realizado un pronunciamiento y han solicitado una vez más al gobierno que no se trata de una medida que solamente dé la solución de un mes y dos meses, que sean soluciones definitivas con el objetivo precisamente de frenar la ilegalidad y el contrabando, uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudad y el desempleo y la informalidad que lamentablemente toma fuerza con el cierre fronterizo. En otras noticias, en menos de 15 días se produce otro secuestro en Norte de Santander. En esta oportunidad se trata de un niño de tan solo 16 años de edad. Este hecho se produce en zona rural del municipio del Carmen. Tres secuestros en donde las autoridades desconocen. En ese momento es el último hecho que se produce en esta provincia de Ocaña. Mientras tanto, la OEA participa de la inauguración de un establecimiento educativo que busca beneficiar a los niños deportados y se compromete también con la entrega de material didáctico. El Viceministerio de Minas y Energía anuncia combustible para el sector carbonero. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo también habla de una caracterización con los vendedores informales de gasolina y posteriormente ubicarlos en determinadas áreas. Pero ellos son conscientes que todavía no se tienen los trabajos respectivos para esas personas que llevan más de 20 días sin llevar el sustento a sus casa. Los pepineros han expresado que ojalá los anuncios sean una realidad lo más pronto posible. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Entonces, el día 35 minutos, y hace pocos minutos el gobierno departamental, acompañado de representantes de los distintos gremios económicos, han elaborado un documento donde reconocen que la expedición de los decretos atienden algunos aspectos de la situación difícil que afronta Norte de Santander, pero que en estos momentos se requieren soluciones a mediano y largo plazo. Escuchamos el comunicado que es leído por el mismo gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz.
Bueno, vamos a leer el pronunciamiento de la Mesa de Estabilización Económica de la región. Dice, la Mesa de Estabilización Económica con los gremios de la región, FENALCO, ACOPI, Cámara de Comercio, COTELCO, ASICAN, la Corporación Mixta de Turismo, la Comisión Regional de Competitividad y Asocarbón, reconoce la expedición de los decretos que atienden algunos aspectos de la problemática que estamos viendo actualmente. Sin embargo, consideramos que deben expedirse las regulaciones que garanticen el cambio estructural de la región y se constituyan en la oportunidad de oro que el señor Presidente de la República y su equipo nos ha planteado. Norte de Santander requiere con urgencia la expedición de un régimen especial que promueva la creación, relocalización o repotenciación de empresas con beneficios tributarios, aduaneros y fiscales que de manera diferencial garanticen un verdadero cambio del modelo económico de la región y mitigar la dependencia del vecino país bolivariano de Venezuela. De la mano de esas medidas, es necesario asegurar la inversión del Gobierno Nacional en proyectos de envergadura como la vía Cúcuta-Ocaña, la cual se constituye en la salida natural a la productividad de la región. Esta es la oportunidad para lograr la autonomía económica de nuestro departamento.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, quien reconoce el esfuerzo del gobierno nacional ante las dificultades que afronta Norte de Santander, pero también manifiesta que es el momento oportuno de evitar seguir dependiendo totalmente de Venezuela y por tal razón considera que se deben enviar otras ayudas a mediano y largo plazo. Representantes de los gremios económicos avalan la decisión del gobierno departamental porque cada uno en su área también manifiesta que los decretos expedidos pues no son suficientes. El representante de la Cámara de Comercio en Cúcuta, José Miguel González, así lo confirma en RCN Noticias.
Son las que se habían venido planteando en los temas de corto plazo, en impactarle al tema de la liquidez de la economía y mejorar el consumo. Sin embargo, dentro también de las propuestas que hemos planteado hay unos temas estructurales que son los que obviamente vemos que son los obviamente más importantes obviamente por desarrollar. Y ahí hemos hecho una serie de propuestas que a la fecha como tal no hemos visto pues obviamente que se haya nuevamente expedido, y sí consideramos que no se pierdan de vista. Acá creo que todos tenemos la cabeza puesta en que esta es la gran oportunidad que tenemos para no depender tanto de Venezuela, para hacer un desarrollo como tal endógeno, para industrializar o formalizar también nuevamente gran parte de la actividad productiva de la región, de atraer inversión, y es fundamental para eso expedir una serie de regulaciones adicionales a las que ya se han expedido, porque consideramos que si no se hacen en 6 meses, la dificultad nuevamente va a seguir siendo la misma y seguimos teniendo muchos temas estructurales que tenemos que mover, y eso le estamos apuntando, y ese es el gran llamado que hacemos. Ya están planteadas las medidas, se lo hemos hecho saber. Creo que hemos hecho una tarea juiciosa como región estudiándolas como tal.
Es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el doctor José Miguel González, que manifiesta que se requieren otras soluciones con el objetivo de romper la crisis que se viene presentando en la zona de frontera. Los demás gremios también se han pronunciado, cada uno en su respectiva área, considera que se debe brindar mayor atención por parte del gobierno nacional. Mientras tanto, los representantes de los gremios mencionados siguen adelantando trabajos en las mesas con el gobierno departamental, el gobierno nacional, presentando sus propuestas, y ya saben que se esperan los próximos días otras respuestas asimismo del gobierno nacional, entre ellas el desempleo, que infortunadamente ha tomado fuerza, y un tema primordial tiene relación con los pimpineros.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 41 minutos. Y representantes de la OEA inauguraron un centro educativo dirigido a los niños que han sido repatriados, muchos de ellos, y quienes no encontraron una alternativa en materia educativa. La OEA se trasladó hacia Juan Frío, Hermes, y es decir, ¿solamente va para estos niños o ya niños que son de Colombia y que viven precisamente en el municipio de Villarrosario?
Olga Lucía, pues específicamente se trae para los niños que se han visto afectados por la problemática colombo-venezolana, pero obviamente también lo podrán utilizar los menores de edad que están en el Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frío, donde fue instalada esta Virtual Educa, que es un programa que maneja la OEA. RCN La Radio habló con José María Antón, quien es el secretario del programa Virtual Educa de la OEA, y quien dijo también que este programa se realiza con el fin de interconectar los menores de edad a través de la educación. El programa o la sala que se entregó el día de hoy con cerca de 30 computadores fue armada en solo 24 horas allí en esta institución educativa, y se comprometieron ellos también a llevar estas mismas salas a la zona del Catatumbo.
Ese es un proyecto de un grupo de colegas portugueses que viven en Oporto, en Portugal, que decidieron hace años, y lo que todos los aquí presentes hacen, el bien a través de la educación. Y reconozco a todo el equipo nuestro, Adelino Souza, y todo el equipo de 3 personas que han venido de Portugal para hacer posible que el aula, que la escuela Popa Virtual Educa esté hoy aquí con ustedes. Ellos iniciaron la creación de, pues es un sueño, como todos los sueños, una escuela que se pueda montar en 3 días. Hemos ido bajando los plazos. En Piura, Perú, el otro día se montó en 2 días y medio, y ayer se ha montado en 24 horas, con lo cual yo creo que nuestros colegas portugueses ya saben que a partir de ahora la van a tener que montar 24 horas, ¿verdad? ¿Dónde? Pues en sitios de desastre, en sitios donde hay temblores, en sitios donde hay inundaciones, en sitios donde pasan los ciclones, para que esos niños, esas familias que están ahí, puedan tener la oportunidad de seguir en contacto con el resto del mundo. Y en definitiva, eso es la escuela Copal Virtual Educa. Nosotros vamos a seguir aquí. Vamos a acompañar al gobernador en un helicóptero para ver dónde ponemos en zonas alejadas esas aulas que conectaremos con la escuela. Vamos a seguir en la red conversando con ustedes, con todos ustedes por las tardes o cuando quieran. Y esto en definitiva es una escuela, un centro de apoyo comunitario, un centro para los padres. Y en definitiva lo que es un espacio para la educación, la paz y la convivencia.
Es José María Antón, el secretario del programa Virtual Educa de la OEA, quien hoy estuvo en la zona de Juan Frío entregando esta importante sala de conexión de los estudiantes del Colegio Agropecuario de este corregimiento. Afirma él que no será el primero ni el único que se instalará en Norte de Santander. Al parecer ya hay conversaciones para llevar esta misma sala a lugares como la zona del Catatumbo, en La Gabarra y en Tibú.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 44 minutos.
El alcalde del municipio de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha Olga Lucía, estuvo también en la inauguración de esta importante sala para los estudiantes del municipio y afirma que están ellos emproblemados en este momento con la llegada de las personas desde el vecino país.
Me preocupa todavía que no se ha abierto la frontera, la gente se está siendo desplazada desde allá, se está viniendo por sí solos. Esperamos que este lunes el presidente Santos y el presidente Maduro pues lleguen a unos acuerdos ya definitivos, que no digamos que nos volvemos a reunir dentro de un mes, sino que ya más de 17.000 colombianos no tienen nada que hacer. Estamos nosotros hacinados aquí en Villa Rosario, 5 albergues más 2 hoteles, donde el gobierno nacional está lógicamente proveyendo las comidas, pero a mí me están invadiendo todos los centros deportivos y la comunidad me está yendo, no hay sitios para la recreación y el deporte. ¿Qué debemos hacer? Una propuesta que yo le dije hoy al director de la Unidad Nacional de Riesgos es que la gente debe retornar a su lugar de origen o alquilar una casa, pero es que la casa vale 400.000 pesos. Yo estoy dispuesto a colocar 150.000 pesos más ellos 150.000, le conseguimos una casa aquí en Juan Frío o en el casco urbano, y que la gente vaya a su casa y lógicamente que le demos los planes de programas que tenemos de educación, de trabajo, tanto con el SENA, tanto con las obras que estamos haciendo con el municipio, pero que la gente busque una casa, una vivienda digna, porque es que ya lleva más de 20 días ahí y prácticamente la gente está cansada del calor y aún así se le está teniendo muy bien. Pero vamos a ver si hoy en la propuesta que le tengo al director nacional de riesgo y a todos los organismos, a ver si coloco yo 150 mil pesos a más de 600 familias que hay en los albergues, que suman 1.300 muchachos, y que la gente se vaya por una casa digna y que puedan vivir como seres humanos mientras se les consigue trabajo a cada uno de ellos.
Es el alcalde del municipio de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, quien afirma que la preocupación en este momento recae sobre un posible hacinamiento que hay en los albergues en el municipio, no solo dentro de los albergues, Olga Lucía y oyentes, sino dice el alcalde que se puede hablar que hay un hacinamiento en el municipio. Muchas personas se encuentran allí. Él le pide a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y le hace pues una propuesta para que la alcaldía municipal ponga 150 mil pesos más. La Unidad de Gestión de Riesgo y el Gobierno Nacional entregan 250 mil para un total de 400 mil pesos para la vivienda o para el arriendo de estas personas, y que de inmediato empiecen a evacuar los albergues, porque al parecer la comunidad en general ya le está pidiendo a la alcaldía municipal recuperar los espacios deportivos donde hoy se encuentran ubicadas estas personas.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 48 minutos, y en menos de 15 días se registran 3 secuestros en Norte de Santander. El último se produjo anoche en zona rural del municipio del Carmen, directamente en Guamalito, y la víctima es un menor de 16 años de edad. ¿Qué dicen las autoridades, Hermes?
Olga Lucía, el gobernador del departamento, Edgar Díaz, hizo referencia a este tema mientras se inauguraba la Virtual Educa en el municipio de Villa del Rosario, específicamente en el corregimiento de Juan Frío. Al parecer se trata de un menor de edad de 15 años, quien es hijo de una docente que presta sus servicios en el corregimiento de El Carmen. En este momento es materia de investigación, afirma el gobernador también que es necesario dejar que las autoridades realicen su trabajo para no entorpecer dicha investigación.
Entre el municipio del Carmen fue plagiado un estudiante, un hijo de una profesora. Esperamos que que si es el que los grupos Almar en la Rica lo tenga, por favor lo devuelvan. Un joven menor de edad no tiene por qué estar, ni ninguna persona, pero menos un joven menor de edad. Estamos haciendo y dejando que la policía haga su papel y el ejército, y esperamos ya al mediodía tener alguna razón con respecto a este tema.
Es el gobernador del departamento, Edgar Díaz, quien hace referencia y pues confirma este secuestro. En este momento las autoridades se encuentran realizando la investigación pertinente para dar con el paradero del menor de edad. Las primeras hipótesis hablan de que podría tratarse del ELN, quien fuera el responsable del rapto de este menor.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 49 minutos, y representantes de distintos ministerios se han reunido con los gremios económicos y se han referido al tema del combustible. Según el Ministerio de Minas y Energía, no hay dificultad para el suministro de gasolina en Cúcuta y en el área metropolitana. Se van a estudiar otras políticas en cuanto al suministro en las distintas estaciones de servicio para evitar largas filas. Y en torno al tema de los pimpineros, han indicado que se sigue con la caracterización pertinente para conocer el número real de pimpineros. Según el gobierno departamental y el gobierno nacional, no son 6.000 los pimpineros. La cifra disminuye lo que existe mayor oportunidad en materia laboral. Pero lo que tiene que ver con el combustible para el sector carbonero, han indicado que también ya el gobierno nacional ha dado el cupo que se requiere.
Sí, una de las medidas que el gobierno nacional está implementando es poder brindarle a los exportadores de carbón un cupo de 1.010.000 galones mensuales, y eso pues estamos mirando la logística para poderlo distribuir en tres estaciones de servicio que se ubican en el Zulia, que es justamente donde se concentra la inmensa mayoría de carbón almacenado con destino a los puertos de exportación.
¿Y ese 1.010.000 galones por cuánto tiempo sería?
Eso es mensual. El gobierno nacional sacó el decreto y es mientras se mantenga el tiempo la frontera cerrada y se prolonguen sus efectos. Nosotros en el gobierno hemos mirado que esta es una oportunidad para que los empresarios exportadores de carbón de Norte Santander se mantengan exportando por nuestros propios puertos. Y entonces es una medida estructural que seguramente va a permanecer en el tiempo.
Con lo demás, gasolina para los carros normales, todavía que el gobierno nacional había anunciado aumentarle el cupo, ¿qué ha pasado?
El cupo de los 4.100.000 que se tiene previsto, pues digamos que eso está en estudio, en evaluación por parte del ministerio, para ver cómo si se piensa y se determina incrementarlo, pero no lo, ese dato no lo tengo claro, pues.
Es el doctor Pedro Perico, quien es del Ministerio de Minas y Energía, refiriéndose a la cantidad que se le suministrará al sector carbonero, que es de 1.010.000 galones. El sector carbonero, hasta la presente, considera que no es suficiente el cupo que se requiere para la movilización del mineral a los distintos puertos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 53 minutos, y el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, se refiere a Feria del Empleo, dirigida precisamente a los deportados, a los colombianos que han retornado a esta ciudad, pero también a las ciudades de origen que muchos han regresado, ¿no, Hermes?
Así es, Olga Lucía, él hace un balance de cuántas personas ya han salido de la ciudad y habla de las obras que se empiezan a realizar en la ciudad de Cúcuta, y pues para estas obras, como mejoramiento de algunos parques de la ciudad de Cúcuta, de algunas redomas, y también de algunos separadores ubicados en las principales vías de la ciudad, al parecer se van a emplear las personas que han llegado desde el vecino país, dice el alcalde, que es pues la cuota que en este momento pone la alcaldía municipal para atender esta emergencia. Don Amaris Ramírez París es el alcalde de los cucuteños.
Han salido de la ciudad para otros municipios con el pago de subsidio de arriendo del gobierno nacional. Ya han salido unas 3.000, entre 3.000 o 3.500 personas, o han salido o está en proceso de salir. ¿Qué es proceso de salir? Está haciendo trámites para recibir el subsidio de arriendo en otra ciudad, para que sus hijos puedan estudiar en otra ciudad, para que se le pague el camión para el trasteo, si tiene algún trasteo que hacer. Están saliendo o han salido 3.500. Ahora, vamos a seguir en el plan de, junto al gobierno nacional, de evacuando personas a otras ciudades. De hecho, de 10 hoteles que habían, en este momento ya se han cerrado 6 y las personas han ido saliendo, porque la ciudad, ustedes como colegas saben que no puede soportar las 17.000 personas que se queden acá, pero sí hay unas que se van a quedar. Entonces, por eso, a partir del jueves, viernes y sábado, empieza una promoción de empleo para estas personas por el Departamento de la Prosperidad Social. Empleos temporales, la oferta será en el Teatro Municipal jueves, viernes y sábado, y será tan solo para las personas que demuestren que han sido deportadas o expulsadas de Venezuela esta oferta de empleo.
Es el alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez París. Esta feria de empleo, estos ofrecimientos se están llevando a cabo a partir del día de hoy en el Teatro Municipal, quienes estén interesados. Lo importante allí, según la alcaldía, es que estas personas pertenezcan al grupo de colombianos que han llegado deportados o que han decidido venirse desde Venezuela producto del cierre fronterizo.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 56 minutos, y la Cancillería aspira en la presente semana a reintegrar a varias familias que fueron separadas por el cierre de frontera. Aproximadamente 100 familias requieren la intervención de la Cancillería. Hasta la presente, 30 grupos familiares se han reencontrado. Hablamos con varias de las familias que ayer lograron de nuevo estar con sus esposos, con sus hijos, a raíz de la ayuda que ha otorgado el gobierno colombiano.
No, pues bien, que el niño vuelva a estar con su papá, porque todos los días lo preguntaba, extrañándolo todos los días a él, desde el cierre de frontera, porque él fue deportado, desde el 21.
¿Y usted también extrañaba a su esposo o no?
Sí, por supuesto. No, pues ahí, guerriéndola. Nosotros vivíamos en mi pequeña Barinas, lo que es conocido como la invasión. No, pues a él lo deportaron, él iba a trabajar el día viernes y fue bajado al autobús, fue deportado. Pues la verdad, pues no sé, no me siento culpable tampoco de ser venezolana porque es culpa del gobierno, más no de los venezolanos.
Y RC Noticias habló con el señor Luis Bravo, un venezolano quien se encontraba con sus dos hijos y ayer logró reencontrarse con su esposa.
Pues una alegría porque los niños extrañaban mucho a la mamá, entonces estábamos aquí al lado prácticamente yo con ella, a cargo de ella y ella estaba aquí. De hace 28 días extrañaba a sus hijos porque pues un padre puede hacer mucho, pero siempre la madre es madre. Sí, es una alegría porque ellos extrañaban bastante a la mamá.
¿Te tocó que ser padre, madre?
Padre, madre, sí. Uno toca guerrearla. Más guerrearla como sea, porque sea como sea, los niños necesitan ciertas atenciones que meritan mucho tiempo.
La Cancillería ha señalado que se adelanta un proceso de unificación familiar en donde se busca que los padres se vuelvan a reencontrar con sus propios hijos.
RCN Noticias.
12 del día, 59 minutos, y mañana estarán en la ciudad de Cúcuta directivos de la DIAN, quienes se reunirán con los comerciantes de la ciudad. El objetivo es dar a conocer el proceso que tiene que ver con la exclusión del IVA. Algunos comerciantes desconocen cuáles son los pasos a seguir.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.